Queridas hermanas, queridos hermanos, en la primera lectura del libro del Levítico, el Señor indica a Moisés que diga al pueblo: no te vengues ni guardes rencor. El rencor, que es lo mismo que el resentimiento, inclina a la venganza. Dios indica a Moisés que hay que evitar el rencor y la venganza porque se trata de algo muy dañino. La solución más profunda al problema del resentimiento es el perdón. Podemos ahora hacernos dos preguntas. ¿En qué consiste el rencor o el resentimiento? ¿Y en qué consiste perdonar? En primer lugar, el resentimiento. Cuando se recibe una ofensa, se experimenta, se produce una herida interior, un sufrimiento. Por ejemplo, cuando hay un insulto, un desprecio, una agresión física, un olvido, etcétera, el efecto es la herida que aquello produce. Si esa herida se retiene dentro, se convierte en resentimiento. Resentimiento significa resentir, es decir, volver a sentir la herida que en un momento dado se produjo. Por eso ocurre que personas que recibieron una ofensa muchos años atrás la siguen experimentando como si hubiera sido este día, porque han conservado la herida en su interior y no han sabido resolverla. Están resentidas. Vuelven a experimentar la herida como si se tratara de algo totalmente actual. Y el resentimiento inclina a la venganza, es decir, a devolver la ofensa que se ha recibido. Pero también es verdad que quien se resiente se daña a sí mismo. No solamente intenta dañar al otro, sino que se daña a sí mismo. Hay quien dice que el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Pues la verdadera solución para evitar el resentimiento es perdonar. Y hay diversas formas de resolver el resentimiento, pero la privilegiada, la principal, es el perdón. No es fácil perdonar, sobre todo cuando se trata de ofensas reales, objetivas y graves. Jesús, en el Evangelio, según hemos escuchado, advierte: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Era la ley del talión en el Antiguo Testamento, que Dios había dictado para reducir las venganzas mayores que la gente solía tener. Pero esa ley se movía al nivel, diríamos, de la estricta justicia o de una justicia imperfecta, porque no incluía la misericordia. Jesús ahora viene a dar un paso que es un salto radical, revolucionario, podríamos decir. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. No le devuelvas la ofensa. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Un planteamiento verdaderamente difícil de vivir con todas sus consecuencias. Es el salto de la justicia imperfecta a la verdadera misericordia. ¿Es esto posible? Podríamos pensar que humanamente supera nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, al menos en ciertos casos, ante ciertas agresiones u ofensas. Sin embargo, apoyados en Dios, metidos en Dios, es posible realizar acciones que van más allá de nuestras propias capacidades, como es precisamente esta enseñanza que el Señor nos da en el Evangelio de hoy. Hacer el bien a los que nos odian, amar a los enemigos, rogar por los que nos persiguen y calumnian. Si apuntamos alto, si apuntamos a la verdadera santidad, a la unión íntima con Dios nuestro Señor, a que Dios esté en el centro de nuestras vidas, entonces seremos capaces, por la gracia que Él nos da, de perdonar siempre. Él lo dice al final del Evangelio que hemos escuchado: ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ser perfecto significa ser santo, a eso hay que apuntar. Y en la primera lectura hemos escuchado: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. El Señor quiere decir aquí que la perfección divina debe ser el modelo al que ha de tender el cristiano, sabiendo que hay una distancia infinita con su Creador, pero Él es nuestro modelo. Y un camino para ir hacia la santidad es rezar. Quien busca la santidad reza, y reza también por quienes lo han ofendido, como lo recomienda Jesús. Es un camino muy eficaz para perdonar, una señal de que se está perdonando al agresor. El Papa Francisco decía en una ocasión: dejo aquí una pregunta para que cada uno de nosotros la responda en su corazón. ¿Rezo yo por mis enemigos? ¿Rezo por aquellos que no me quieren? Si nosotros decimos sí, les digo, sigan adelante, recen más, ese es un buen camino. Si la respuesta es no, el Señor dice: pobrecito, también tú eres enemigo de los otros. Es importante entender en qué consiste perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Es decidir cancelar la deuda moral que la persona que me ha agredido contrajo conmigo, con aquel agravio. Cancelar, aunque el sentimiento no desaparezca. Por eso perdonar no es dejar de sentir la herida, ni siquiera dejar de sentir el odio a lo mejor que se experimenta hacia la otra persona, sino no consentir ese odio, no aceptarlo en el interior y querer que desaparezca. Pero la decisión es lo importante. Yo no quiero guardar ningún rencor. Tampoco significa que perdonar sea lo mismo que olvidar. Hay ofensas que no fácilmente se olvidan, aunque uno quisiera. Cuando una persona dice, perdono, pero no olvido, es que en el fondo no quiere perdonar. En cambio, quien perdona quiere olvidar, aunque a veces no pueda. Además de las enseñanzas de Jesús, tenemos su ejemplo impresionante. Acuérdate cuando Él está en la cruz, siendo martirizado, dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. También nos ayuda a pensar a nosotros cuántas veces Dios nos ha perdonado. Cada vez que acudimos a su perdón, a la confesión, Él nos perdona. San José María decía: esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. Ahí está un argumento muy poderoso. Más me ha perdonado Dios a mí, por lo tanto, yo perdonaré siempre. San Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado, dice a los corintios: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La imagen del templo de Dios, utilizada con frecuencia por San Pablo, manifiesta la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Nosotros tenemos en nuestra alma, en gracia, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo podemos tratar con intimidad, con toda la cercanía que queramos. Pues apoyados en Él, sacaremos las fuerzas necesarias para perdonar siempre y vivir estas exigencias que el Señor nos transmite en el Evangelio de hoy. Vamos a terminar, pues, haciendo el propósito de evitar siempre los resentimientos, los rencores que tanto daño hacen a los demás y a uno mismo. Quitan la paz, amargan la vida, nos hacen infelices. Y vamos a hacer el propósito de seguir el camino verdadero para resolver ese problema, que es el perdón. Y para perdonar, estar muy cerca de Dios, muy unidos a Él. Y para estar muy cerca de Dios, el camino más eficaz y más directo es la Santísima Virgen. Pidámosle a ella que agrande nuestro corazón para que sepamos seguir el ejemplo de Cristo nuestro Señor y perdonemos siempre.